En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Ahora sí, se acabó el curso, aunque hace tiempo que las notas estaban puestas. El Getafe sobresaliente, el Leganés notable, el Atleti aprueba y el Madrid y el Rayo suspenden. Ahora toca ilusionar y en el Madrid ha sorprendido esa decisión de ampliar el contrato de Toni Kroos, aunque mucha falta no parece que hiciera, teniendo uno firmado hasta 2022 y justo al acabar su peor temporada como madridista. El caso es que la cosa va de ilusionar y hoy en este partido de las 9 vamos sobrados, con los últimos movimientos del mercado, con Darío Brizuela, que nos va a contar cómo es eso de vestirse de superhéroe para salvar a Estudiantes del descenso, y con los caminos de los ascensos que vendrán, y con el festejo de otro que acaba de ser, el del Tacón, que ya es el cuarto equipo de Madrid en la máxima categoría nacional del fútbol femenino. Javier Sevillaja realiza y Diego García y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Abrimos la semana cargados de noticias que caben, como siempre, en nuestro mapa de sonidos del día. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Arrancamos este mapa de sonidos con el futbolista del momento, Kylian Mbappé. Dejó anoche una puerta abierta a una posible salida del club parisino, o quién sabe si pretende una subida salarial y cobrar más que Neymar, provocando también su salida.
Creo que he descubierto muchas cosas aquí y ahora siento que ha llegado el momento de tener más responsabilidad. Quizás aquí en el Paris Saint-Germain, que lo haría con gusto, o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto. En cualquier caso, gracias a todos por este premio.
El PSG ha confirmado en su cuenta de Twitter que Mbappé lleva 2 años y la historia continuará la próxima temporada, garantizando su futuro. Mientras, el Real Madrid ya ha puesto la primera piedra de su nuevo proyecto. Hoy ha hecho oficial la renovación del centrocampista alemán Toni Kroos, quien ha asegurado que Zidane le ha transmitido que quiere que continúe en el equipo blanco.
Claro que no te voy a decir que me ha dicho, porque me ha dicho y no a vosotros, pero creo que cuando tiene dudas de mi futuro, no estamos aquí hoy.
Otro jugador en la rampa de salida es Marcelo, el lateral zurdo brasileño, que asegura que también se quedará en el Real Madrid.
Pero eso he hablado miles de veces, pero vamos, mi casa es aquí, ya saben todo el mundo. Aunque a uno no le gusten, pero yo voy a seguir.
Mientras, en el Atlético de Madrid, la nueva joya de la cantera parece ser la única alegría en las últimas semanas del equipo rojiblanco, que ve en Sergio Camello un delantero de futuro, de garantías y sobre todo de gol, tal y como él mismo se define.
Yo ya lo he dicho antes, como pueden ver, cuerpo no tengo mucho, pero goles me sobran.
En el Getafe, una vez conseguida la mejor clasificación de su historia, el proyecto pasa por dar continuidad a su técnico José Bordalás, clave en el equipo. El presidente Ángel Torres confirma o no su continuidad.
Él está contento, él está feliz y, hombre, es algo que en fútbol nunca se puede decir de este agua no beberé, porque es complicado, pero yo creo que él va a cumplir el contrato sin ningún problema y quién sabe si puede estar algún año más, ojalá, porque la verdad es que se lo ha ganado.
En segunda división, el Rayo Majadahonda se ha complicado la permanencia en la categoría tras perder en el último minuto ante Las Palmas en un partido que tenían ganado por 1-2. Berza, jugador majariego, no se explica cómo dejaron escapar los 3 puntos.
No entiendo cómo se nos escapa un partido tan importante. A falta de 15 minutos teníamos un pie y medio en segunda división. Y bueno, te empatan, pues al final minuto 90, lo que no has conseguido en todo el partido, que no se te escape.
En fútbol femenino, el seleccionador Jorge Vilda ha dado a conocer la lista definitiva para el Mundial de Francia 2019, donde hay 5 jugadoras del Atlético de Madrid: Lola Gallardo, Silvia Meseguer, Amanda San Pedro, Andrea Falcón y Jenny Hermoso. El seleccionador ha dejado claro el objetivo de España.
Nuestro objetivo principal es mejorar, seguir siendo mejor selección. Vemos el Mundial como el mayor escaparate, como un hito muy importante en nuestro proceso de mejora, pero no como algo finalista. Y el objetivo primordial es ser mejores.
La resaca de la Final Four en baloncesto nos deja el sonido de Felipe Reyes en Onda Madrid, donde el capitán del equipo blanco pedía minutos y una conversación con su técnico Pablo Laso.
Sí, es que yo también, la verdad es que no entiendo nada. Salgo, creo que hago bien mi trabajo y luego pues no tengo continuidad, ¿no? Bueno, es lo que me está tocando vivir este año.
¿Crees que a lo mejor sería bueno una conversación?
Yo creo que sí, pero hace tiempo me merezco esa conversación. Lo que pasa es que esa conversación no ha llegado.
Responde el técnico Pablo Laso, su puerta está abierta.
Yo hablo con todos mis jugadores y el primer día que entro en cualquier equipo les digo a mis jugadores que mi puerta está siempre abierta. Si Felipe quiere hablar conmigo, bueno, voy a estar yo encantado de hablar con Felipe. Como jugador, si jugaba yo, había otro que no jugaba. Y el otro que no juega se merece el respeto. Si hay alguien que quiera, defienda y valore a Felipe, soy yo.
Él, además, Felipe Reyes, ha pedido disculpas a través de sus redes sociales. En otro orden de cosas, el equipo campeón, el CSKA, cuenta en sus filas con el Chacho Rodríguez. El jugador canario dejó abierta la posibilidad de su regreso al Real Madrid en el micrófono de Carlos Sánchez Blas.
Y ahora hay que terminar bien con la Liga Rusa, verlo, pero bueno, ya sabe todo el mundo mis sensaciones con el Real Madrid.
El motor, Fernando Alonso, no ha logrado meterse en las 500 millas de Indianápolis y lejos de criticar las condiciones de su vehículo, reconoció que los rivales han sido mejores. Y cerramos con tenis. Rafa Nadal, tras proclamarse campeón en el Master 1000 de Roma, quiso agradecer el trato recibido y dejó claro que ya está pensando en el Roland Garros de París.
Agradeceros a todos el cariño y el apoyo siempre en los momentos complicados y también en los buenos. O sea que, nada, me voy para casa, que necesito descansar un poquito y después me iré para París prontito.
Suerte para Nadal en París. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana, sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
I'm waiting for your call and for the moon.
Se acabó la Liga, aunque este año da la sensación de que llevaba mucho tiempo terminada. Barça campeón, Atleti, Real Madrid y Valencia van a la Champions, Getafe, Sevilla y Español a la Liga Europa, bajan Girona, Huesca y Rayo. El futuro empieza hoy y cuando un club como el Real Madrid acaba 19 puntos del campeón, no puede permitirse el lujo de dejar pasar un solo día sin tomar decisiones, aunque esta no sea especialmente ilusionante. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
La ampliación de contrato de Toni Kroos hasta 2023, el Real Madrid premia a Toni Kroos, tal vez en su peor temporada.
Seguramente, la verdad es que nos ha cogido un poco por sorpresa esta mañana cuando a eso de las 10 y cuarto de la mañana el Real Madrid oficializaba esa ampliación de contrato. Tenía firmado hasta el año 2022, ahora mismo ha renovado y ampliado hasta junio del año 2023. Se terminará su contrato, o sea, al final lo concluye con 33 años y además será el momento en el que él decida colgar las botas definitivamente, así que relativamente sorpresa. Pero es una petición expresa de Zinedine Zidane, que ha hablado con él esta semana y que ha querido contar con él de cara al futuro.
El alemán, imagino que encantado, ¿no?, con esta decisión que le vincula una temporada más al Real Madrid.
Él feliz, pero sobre todo me quedo con un par de pasajes de la rueda de prensa, Rodrigo. Primero, muy autocrítico con lo que ha sido el equipo y su rendimiento personal esta temporada como gran problema para que el equipo haya hecho una temporada tan deficiente.
Ni un jugador ha llegado a su nivel top como los años antes, y cuando pasa con tantos jugadores es difícil tener mucho éxitos. Que yo soy el primero que no ha jugado a su nivel, eso tienes que saber también, y no tengo problemas que decir eso. He dicho cada uno, y cada uno es yo también, ¿eh?
Y también ha sido muy sincero cuando le han preguntado por qué le falta a este Real Madrid para ser más regular en la Liga, para ganar más títulos de Liga, constancia, lo dice así de claro.
Falta en la Liga los últimos dos años es la constancia. Es muy fácil decir esto, porque lo que hemos hecho muy bien en los últimos años es estar a tope cuando tenemos que estar a tope en los partidos de Champions aquí o también fuera de casa o en las finales. Pero hacer esto en 38 partidos es más difícil, y en esto estoy de acuerdo, tenemos que mejorar mucho.
Tal vez no sea el mejor golpe de efecto del Real Madrid después de esta temporada, y así lo ha entendido una parte de la afición, como muestra este botón.
Este año ha sido catastrófico para él, entre otros.
Me encanta, además yo llevo la camiseta de Kroos, así que maravilloso, me gusta lo que hace Kroos en el Madrid.
Buen jugador para el equipo y lo veo correcto.
Ya está a lo mejor un poco gastado ya.
Ha sido un gran jugador, lo mejor, pero este último año también ha estado haciendo aguas que por todos los lados.
División de opiniones. De aquí a 23, eso sí, ya no tiene excusa Carlos para no hablar en castellano después de los partidos, que nos tenía muy engañados Toni Kroos y habla un español casi perfecto, como hemos escuchado. Y ahora hay que estar pendiente de los próximos pasos estratégicos del Real Madrid. Tal vez lo de ayer de Mbappé fuera un guiño premeditado, tal vez fuera un desliz de juventud, pero esta tarde el Paris Saint-Germain ha desactivado los rumores de cuajo con un comunicado.
Sí, yo creo que estaba bastante bien premeditado y la estrategia era clara para que su actual club le suba el contrato y pase a percibir o a convertirse en el jugador mejor pagado de la plantilla, pero efectivamente la contestación ha sido rotunda y rápida por parte de su club. Lo más interesante, dice el comunicado del PSG, los lazos tan fuertes que unen al PSG y a Kylian Mbappé después de 2 años y la historia en común seguirán la próxima temporada, una temporada que por cierto, Rodrigo, es especial porque el Paris Saint-Germain cumple 50 años, así que de momento al que Leipzig parece que desactiva la posibilidad de que se marche.
Antes el Real Madrid anunciará a Hazard, a Jovic, estos sí que van a llegar, a ver qué pasa con Pogba, con Eriksen, con Mendy, el verano va a ser, me parece que muy largo. Gracias, Carlos.
Adiós, hasta luego.
El Atlético de Madrid abre por reformas este verano. Hay que hacer un equipo nuevo y que siga compitiendo. Antes, bolo en Jerusalén porque Idan Ofer, el tercer accionista del club, es israelí. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, Rodrigo.
Último servicio de los que se van y una oportunidad para lucirse para los chavales que quieren llegar.
Sí, así es. Va a ser el último partido de esta temporada ante el Beitar Jerusalén. Diego Pablo Simeone ha desplazado a toda la primera plantilla del Atlético de Madrid, más 6 chavales del filial, Dos Santos, Montero, Carlos Isaac, Manu Sánchez, Miquel Carro y Camello, que han completado la expedición que, como decimos, ha partido esta misma mañana hasta tierras de Israel.
¿Qué podemos esperar, Bonilla, en las próximas horas? ¿Algún anuncio? ¿Algún movimiento?
Pues mientras que esté Miguel Ángel Gilmarín fuera de la capital de España, evidentemente, anuncios pocos. Y movimientos también pocos, evidentemente en lo que se refiere ya no solo a las salidas, sino a las posibles llegadas en el conjunto del Atlético de Madrid. Recordemos que va a cambiar y mucho la plantilla del conjunto colchonero de esta temporada a la próxima. Va a ser efectivo, va a hacer fichajes, dos laterales derechos, dos laterales izquierdos, dos centrales y un delantero como poco. Es decir, que estamos hablando de 7, 8, incluso 9 futbolistas los que pueden acceder al Atlético de Madrid. Pero, como digo, Miguel Ángel Gilmarín está fuera de la capital de España y mientras que el consejero delegado no esté presente, pues evidentemente los movimientos son mínimos.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Antes del bar de Joaquín Martín, noticias del mercado también en el Getafe. Monchi ha anunciado que el Sevilla ha ejercido la opción de recompra por David Soria, pero que no cunda el pánico porque el Getafe, abonando 1,5 millones, se queda en propiedad con los derechos del portero. Y con respecto a Bordalás, tiene 1 año más de contrato. Ángel Torres de momento no contempla otro escenario que no sea su continuidad. Incluso hay una oferta para que renueve, pero Bordalás está dudando y no tiene claro seguir. Mañana mismo, por cierto, Bordalás va a protagonizar un acto con uno de los patrocinadores del Getafe esta temporada. Y ahora sí, el bar de Joaquín Martín, que hoy ha hecho el cierre por vacaciones, pero vacaciones de los futbolistas, las nuestras no. Y es que hemos dicho adiós a la temporada y hoy echamos el cierre con todo el dolor de nuestro corazón a nuestro bar del partido de las 9, un bar al que han acudido muchos protagonistas que nos han dejado muchas reflexiones jugosas. Joaquín Martín, buenas noches.
Buenas noches, muchas historias contadas. Abrimos el bar con mucha ilusión y lo cerramos hoy con algo de incertidumbre, porque el estreno de este local no ha dejado indiferente a nadie. De entrada, alguno como Luis Enrique mostró su entusiasmo desde el principio.
Yo soy probar a tope, con V, probar con V.
Está claro que el seleccionador se sentía cómodo en este ambiente. Otros como Modric también lo tenían claro, pero en sentido contrario.
Ser honesto, no me gusta. No me gusta y crea mucha confusión. Espero que esta regla no continúe porque para mí no es fútbol. Para mí no es fútbol y no me gusta, pero vamos a ver qué pasa.
No me gusta, crea mucha confusión, no es fútbol, pero vamos a ver qué pasa. Modric dejaba abierta una puerta a la esperanza, una oportunidad, un resquicio que Paco Gémez cierra radicalmente. Esto ya no es lo que era.
El fútbol tal y como lo conocíamos se acabó. Se acabó en todos los aspectos. Si este es otro tipo de fútbol, no sé si mejor o peor, yo tengo mi opinión, pero es otro tipo de fútbol en todo. Tenemos bar, tenemos horarios raros, tenemos días raros, tenemos todo lo que yo como jugador, por ejemplo, no he vivido, ¿no?
Se puede decir más alto, pero no más claro. Esto es otro fútbol. Y algunos dicen que en este bar tardan mucho en poner las consumiciones.
Lo único que pido para él, para la gente que está haciendo eso, pase un pelín más rápido, porque celebré, no celebré. Luego ellos también celebraron un gol, después no celebraron. Hay que ser un pelín más rápido.
Apuntamos, hay que ser un pelín más rápido.
Es que cuando uno tiene sed...
Está claro, de los errores se aprende. Y esto lo tendremos en cuenta cuando abramos la próxima temporada. Hay que mejorar muchas cosas. Simeone también lo tiene claro.
Opinar del VAR, entiendo de que es algo que seguramente crecerá y mejorará y nos hará más eficaces a todos. No tengo la posibilidad de ver las acciones repetidas como sí tiene la gente que trabaja en el VAR y que esto siga mejorando para el bien común.
Sí, señor, eso es hacer equipo, partido a partido, bar a bar. Hay que creer, enamorarse del VAR, aunque la distancia entre el amor y el odio es muy estrecha, ¿o no, Kiko Catalán?
Yo que soy un enamorado del VAR, un defensor del VAR, no me creo el VAR. No me lo creo. No me creo si es por las personas que están dentro del VAR o por qué es.
Pues sí, está dolido el presidente de Levante. Sí, tendremos que volver a acudir al positivismo de Luis Enrique para que los parroquianos vuelvan a enamorarse de este nuestro bar.
Sí, es que, Rodri, los desengaños son muy peligrosos. Por eso hay que confiar en las armas del amor, en esas flechas que han dado de lleno en la diana del seleccionador nacional.
Me parece que es una arma perfecta, espectacular, para ayudar al colectivo arbitral. La dificultad que tenía antes de que hubiera VAR para poder decidir si hay mano o no hay mano, si hay contacto o no hay contacto, creo que es muy importante, creo que no se paraliza nada, creo que hasta le da esta emoción.
Está claro que para gustos colores, para Luis Enrique, los parones del VAR dan emoción al espectáculo. Pero me da a mí que Paco Gémez tiene otra visión del tema.
¿Cree usted que con el VAR se tarda demasiado en tomar la decisión? Es decir, ¿cree que usted que se podría buscarse una fórmula para que esto sea más rápido y pare menos el juego?
Ya existía esa fórmula. Esa fórmula ha existido siempre. Cuando no había VAR iba todo mucho mejor que ahora.
Parece que cualquier tiempo pasado fue mejor. Fíjate hasta qué punto viaja en el tiempo el ex entrenador del Sevilla, Pablo Machín.
Sinceramente tengo que volver otra vez al colegio para que me expliquen para qué está el VAR. Para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B y tomándose unas cañas.
Ahí estamos de acuerdo, ¿ves?
Sí,
en el VAR con B siempre es mejor, ¿verdad?
No está mal para echar el cierre, ¿no? Las penúltimas cañas para celebrar que queda menos para volver a abrir este VAR nuestro, versión 20.20.
¿Brindamos?
Vamos a brindar. Bueno, Toni Kroos que venga, porque va a estar hasta el 2023.
Tenemos. Además, él puede pagarse una ronda, ¿eh? Hasta 2023.
O tres.
Más cosas, seguimos hablando de lo nuestro, que también es el fútbol modesto, del que tratamos de hablar no solo el domingo por la mañana. Esta tarde se han sorteado las eliminatorias de ascenso a Segunda y Segunda División B. Teníamos al Fuenlabrada como campeón de su grupo y a los filiales del Atleti y del Real Madrid para subir a Segunda. Estos son los resultados de los emparejamientos. Eliminatoria única por el ascenso a Segunda División A, Fuenlabrada Recreativo de Huelva. Este es Jonathan Praena, el presidente del equipo fuenlabreño.
Al final, en estas alturas, todos los rivales son muy complicados. La verdad es que para nosotros es un orgullo el poder visitar el campo del Lecano y nada, disfrutar de la eliminatoria e intentar ganar si es posible. La verdad es que ellos tienen una buena dinámica y han llegado muy fuertes aquí a este punto, así que bueno, a esperar a que llegue el día y hacer lo mejor posible.
Un hueso para el Fuenla y un hueso también para los otros dos representantes del fútbol de las siete estrellas, Atlético de Madrid B, Mirandés. La ida aquí en Madrid. Este es Óscar Fernández, el entrenador del filial rojiblanco.
Cualquiera de los que nos hubiera tocado era complicado. Es un partido de 180 minutos, que habrá que prepararlo muy bien. Jugaremos el primer partido con nuestra gente en el Cerro y sobre todo con la tranquilidad de saber que los chicos han competido muy bien durante todo el año y si estamos aquí es porque lo han hecho muy bien. Debemos continuar con la misma línea y afrontarlo como un partido de 180 minutos.
Y tampoco lo va a tener fácil el filial del Real Madrid, el Castilla, que se va a enfrentar al Cartagena, la ida en Madrid, la vuelta en Murcia. Emilio Botragueño, director de Relaciones Institucionales del club.
Pues como todas estas eliminatorias, sin duda será muy difícil. Cartagena ha hecho una gran campaña, el segundo partido lo tenemos que jugar allí, con lo cual el fin de semana tendremos que conseguir un buen resultado en Valdebebas y con la confianza, por supuesto, en el equipo. Conscientes, obviamente, de la dificultad y de todos los elementos que van a tener una importancia en esta eliminatoria. No solamente la calidad, también el carácter competitivo, la suerte, todo esto va a influir.
Castilla y Atleti B tendrán que superar tres eliminatorias para estar en la segunda división la próxima temporada. Y también han conocido su suerte el Getafe B, Las Rozas, Alcobendas Sport y el Club Deportivo Móstoles, que quieren estar en segunda B la próxima temporada con estos enfrentamientos, con esta suerte para los cuatro. En el cruce directo por el ascenso, Lealtad, Getafe B. El Lealtad es un equipo que no ha perdido un solo partido en toda la liga regular, es el único equipo de todas las categorías que no lo ha hecho. Y además también Saguntino Las Rozas, Móstoles Peñas Portafalla y Alcobendas Sport Lorca. Y se acabó lo que se daba en la liga aquí y también por ahí fuera. Quedaban dos grandes campeonatos por dilucidarse y no ha habido grandes sorpresas. Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches.
La Bundesliga para el Bayern, último servicio, ¿no?, de Ribéry, Robben y compañía.
Exactamente, no falló el Bayern, dependía de sí mismo. Es verdad que tuvo unos minutos de zozobra al comienzo de la segunda parte, empató a Leer, el delantero francés de Eintracht, pero enseguida en cinco minutos un gol de Álava y otro de Renato Sánchez ya pusieron el partido 3-1 y después lo que tú comentabas, la guinda, el broche, entraron Ribéry y Robben, que habían sido suplentes de inicio, hicieron un gol cada uno y despidieron un ciclo realmente, porque han sido dos futbolistas que han triunfado en la última década en el Bayern de Múnich. No ha sido un Bayern brillante el de Niko Kovac esta temporada, además ha encontrado probablemente el mejor Dortmund de las últimas temporadas, pero finalmente la profundidad de plantilla y la aparición en el 11 en el último tramo de Gnabry y de Coman han decantado la balanza hacia el conjunto muniqués.
Habrá regeneración también en el Bayern, ¿no?
Sí, seguro. Nos espera un verano movidito. Ya ha fichado en defensa a dos jugadores importantes como Benjamin Pavard, que jugó el Mundial con Francia de lateral derecho y en el Stuttgart ha estado jugando de central, y con un conocido nuestro, con Lucas Hernández, con el ex del Atlético de Madrid, y ahora toca fichar de medio campo hacia adelante. Sí, el Bayern va a ser otro de los que va a mover el árbol este verano.
Y no ha ganado la Bundesliga, pero sube a la Bundesliga el Paderborn. Es un equipo que, como para no simpatizar, ¿no? Hace 4 años estaba en regional, 3 ascensos consecutivos, y vuelve a la Bundesliga.
Es tremendo, equipo ascensor por excelencia, con un mérito extraordinario. Se ha metido segundo en la Bundesliga 2, detrás del Colonia, del histórico Colonia, que bajó el año pasado y también ha vuelto. Y efectivamente es imposible no simpatizar con el Paderborn, que la última vez que estuvo en la Bundesliga estuvo líder al comienzo del campeonato. La verdad es que los históricos en Alemania no están bien. Equipos como el Kaiserslautern, que está en tercera y con dificultades para sobrevivir. El Colonia, que bajó la temporada pasada, ahora vuelve a subir. El Stuttgart, que se va a ver ahora abocado a jugar la promoción contra el Unión Berlín, pero hay equipos así como el Paderborn que la verdad es que despiertan muchas simpatías, y vamos a ver qué papel puede hacer la temporada que viene.
En Portugal, campeón el Benfica, tampoco es una gran sorpresa, ¿no?
No, dependía de sí mismo también, lo tenía complicado el Oporto, necesitaba ganar y que perdiera el Benfica en casa con el Santa Clara, y eso no sucedió. 4-1 con un golazo de João Félix, el segundo de los 4 que marcó el Benfica. Ojo con este chaval, porque ya hemos hablado de aquí Rodri este año, y tiene unas condiciones extraordinarias y tiene una sangre fría dentro del área. Metió un golazo, paró un balón, recortó con la izquierda hacia la derecha, un poquito de pausa y la puso arriba. Es muy joven, vamos a ver, pero ha hecho 15 goles y a mí es uno de los jugadores jóvenes que más me han llamado la atención esta temporada en el fútbol europeo.
¿Es para tanto, tú crees? ¿Para que se pague lo que ya se pide por él?
No,
para que vaya...
es pronto.
Claro, es que es muy joven y lleva un cuarto de hora casi jugando en primera, ¿no?
Exactamente, es que son 26 partidos, 21 como titular, 15 goles, que sí, que está muy bien, que le ves jugar y es muy elegante, muy vistoso. Es verdad que juega con un desparpajo probablemente impropio para su edad, pero yo ya he leído comparaciones con Rui Costa y hay que tener cuidado. Rui Costa, estamos hablando de uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol portugués, probablemente. Es pronto, las condiciones tiene, apunta muy bien y ha sonado para el Atleti. Yo no sé qué puede suceder.
El otro día había un ojeador viendo al Benfica, dicen que para ver a João Félix tal vez estaba también viendo a Grimaldo, ¿no? Que es otro futbolista que interesa para la próxima temporada.
Sí, además es una posición que tiene que reforzar el Atlético de Madrid, sin duda, la del lateral izquierdo, y a mí Grimaldo es un jugador que me gusta. Además es lateral de equipo grande, con proyección, con capacidad para llegar arriba, muy bueno técnicamente. Ya ha dejado algún gol esta temporada bastante bueno Alex Grimaldo. Es escuela Barça, es un jugador de toque, que se asocia bien, ha metido 4 goles, que para ser un lateral no está nada mal, y es un jugador interesante.
Y luego en Francia, Kylian Mbappé, que gana por tercera vez consecutiva el premio al mejor jugador joven de la Ligue 1. Esto no se había visto nunca. Y hoy el PSG, ya por si acaso, ha cerrado la puerta. Ha dicho que diga lo que diga Mbappé, que él va a continuar allí. Pero parece que no tiene techo, ¿no? Temporada tras temporada.
Hombre, la verdad es que es un caso distinto al de João Félix, efectivamente. Yo también, a mí me parece que va a ser uno de los futbolistas que pueden marcar la próxima década, esto está claro. Pero también hay que verle fuera de la Liga Francesa. A mí la Liga Francesa me parece una liga competitiva, mejor de lo que mucha gente piensa, pero evidentemente sigue lejos del nivel de la Liga Española, de la Liga Italiana y de la Liga Inglesa, probablemente. Y habría que verle fuera del PSG. Hombre, evidentemente ahora mismo va a ser muy difícil que salga de allí, porque yo creo que su maniobra de ayer, yo creo que iba encaminada quizá a pedir un aumento de sueldo, ¿no? A su manera, porque yo creo que hasta que no acabe contrato o el año antes acabar contrato, si él de verdad quiere salir y el Paris Saint-Germain se ve abocado a venderle para que no se vaya gratis, ahí puede ser la oportunidad del Madrid y de cualquier otro equipo. Pero ahora mismo yo creo, además él es parisino, él se siente muy identificado con el Paris Saint-Germain y París con él. Yo creo que es muy difícil ahora mismo que Kylian Mbappé salga del Paris Saint-Germain.
No sé si de Mbappé, pero creo que vamos a hablar de muchos futbolistas que interesan a muchos otros clubes durante las próximas semanas. Un abrazo y muchas gracias, Alberto.
Gracias, Rodri. Un abrazo grande.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Las últimas han sido horas cruciales para el baloncesto de las 7 estrellas. Han pasado muchas cosas y no todas han sido buenas. El Madrid se ha quedado sin Euroliga y algo se ha roto entre Lasso y Felipe, pero de todo lo que ha pasado este fin de semana, sin duda lo mejor ha sido que Estudiantes se queda en la ACB. Y tal y como iba pintando la cosa, es como para detenerse unos minutos en ello. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas. Creo que mezcla de alegría, de tranquilidad, de paz, de cansancio, de liberación, todo eso se mezcla en el entorno de Movistar Estudiantes, que lo ha pasado muy mal durante toda la temporada, pero al final se ha liberado de la última jornada y del viaje a Badalona para certificar la salvación una temporada más en la Liga CB. Creo que hay un protagonista por delante de todos los demás. Se llama Darío Brizuela, lo ha pasado muy mal en el último mes porque se lesionó la rodilla y ayer apareció en el momento decisivo cuando la pelota quemaba y cuando el hincha sufría para meter 10 puntos consecutivos que dejan a Estudiantes donde tiene que estar, entre los mejores del baloncesto nacional.
Hola Darío, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Has podido descansar y sobre todo has podido asimilar ya todo lo que pasó ayer?
Sí, bueno, ayer estuve toda la tarde para estar con la familia y hablar del partido y de la temporada y ya, digamos, como cerrar el año. Pero bueno, aún todavía hoy estoy con flashes del partido de ayer y disfrutándolo.
¿Cuántas llamadas o mensajes tenías en el teléfono?
Es un montón y los he contestado entre ayer y hoy. Y bueno, aún tengo gente con la que hablar, pero bueno, ya te digo. He preferido estar con la familia y estar en mi círculo cercano y disfrutarlo con ellos.
¿Te había llegado a quitar el sueño últimamente la situación del equipo, el estar lesionado, el miedo a bajar, el resucitar los fantasmas de hace unos años, el volver a vivir en definitiva un trauma que seguramente tú creías que ya tenías superado?
Sí, es difícil. A ver, es una situación distinta a la que vivimos hace 4 años, pero bueno, verse ahí abajo en la tabla, con el calendario que teníamos y con demás problemas, a tan pocas jornadas del final, es difícil. Además, no hemos tenido la temporada que tuvimos hace 4 años, con bajas y demás. Bueno, hemos pasado varias semanas difíciles, pero bueno, al final, por nuestros méritos y por también otros partidos perdidos de los rivales, pues nos hemos salvado ya.
Cuéntanos cómo se vive desde dentro esos últimos 2 minutos y medio de un partido como el de ayer.
Pues con un montón de nervios, eso es lo primero, pero está alentado también por toda la grada, sobre todo, y bueno, al final tienes que pensar que es baloncesto y que tienes que ganar el partido. No depende tampoco del básquet a veras, sino ya ganando sabíamos que nos salvábamos, así que intentas jugar el partido baloncesto como uno más, sabiendo que es como una final casi. Bueno, pues salió bien, aunque por unos momentos pintaba muy mal, pero bueno, al final conseguimos sacar el partido adelante y bueno, ya podemos estar tranquilos.
Llevabas 9 minutos en el banquillo, Berrocal te dice adentro. ¿En ese momento crees que es tu momento? O sea, ¿eso un deportista lo tiene claro? ¿Me encuentro bien? ¿La voy a liar? ¿O te da un vuelco el corazón? ¿O te abstraes de todo y crees que es un día más? ¿Cómo se sale a escena en un momento así?
Hombre, yo estaba consciente de que saldría, porque conozco la rotación del entrenador, tenía pinta de que iba a salir, y sé que llevaba tiempo en el banquillo, con la rodilla fría, un poco preocupado, pero bueno, una vez te llama el entrenador, tienes que salir a competir, y no hay excusa que valga. Sí que cuando estás esperando fuera, te das cuenta de la trascendencia de los minutos que vas a jugar, pero bueno, al final es tu trabajo, tienes que cumplir, y nada, salió bien.
Te desataste, ¿no? Sacaste tu lado más indomable.
Bueno, ya te digo, yo salí con la intención de ayudar atrás. Alessandro estaba haciendo un partidazo y en principio yo tenía claro que las bolas iban a ser para él, pero bueno, al final se dio así el partido y aparecí yo, tuve un buen momento y ya está. Pero vamos, cuando yo salgo a pieza, lo primero que pienso es en ganar, no en que lo voy a hacer yo bien o el otro.
¿Sigues estudiando, Darío, psicología?
Sí.
¿Y ayuda a eso? ¿Te da herramientas para encarar de la mejor manera una situación así?
Sí, bueno, no estoy en un punto de la carrera en el que esté trabajando la psicología deportiva, pero sí que el estudiarla, ir aprendiendo cosas, sobre todo como que me da más perspectiva a las cosas, pero vamos, no estoy estudiando nada de psicología deportiva que me pueda aplicar a mí mismo, simplemente pues bueno, voy aprendiendo, esto ya lo he dicho, aprendo mucho, hasta ahora he aprendido mucho en la comunicación con mis compañeros, pero no me, o sea, siempre tengo donde confianza en mí mismo, no necesito hacer la psicología por ahí.
Dispara, Blas.
Darío, el partido nos deja, o me deja a mí, 2 imágenes después de verlo entero por la tarde. Creo que una imagen es la tuya besando la chapa, el parche que tienes en la camiseta de la Liga Endesa. No sé si querías besar ese parche o el escudo y te equivocaste. Y la otra, creo que las lágrimas de Gentile. Gentile ha sido un jugador que ha jugado la Copa de Europa, que ha sido seguido por equipos NBA, que ha estado jugando en equipos muy grandes. Sus lágrimas ahí en el círculo central después del partido, creo que es una imagen icónica, ¿no? Que habla del compromiso de un tío que luchaba ahora por no bajar.
Sí, bueno, a ver, Esto empiezo por lo menos importante y lo más gracioso, que es lo de la chapa. Yo pensaba que el escudo estaba a la izquierda y en ese momento no lo piensas. Pero bueno, una anécdota divertida. Y la imagen de Alessandro, al final es la imagen de todo el equipo. También otros, y yo me incluyo, hemos llorado en privado porque han sido semanas muy duras. Y luego Alessandro pues ha recibido un montón de críticas injustas, a mi entender. Y lo que tú dices, es un jugador que se ha visto en una situación nueva, ha vuelto también de una lesión muy, muy difícil. Está venido para salvarnos, porque ha hecho un partidazo detrás de otro. Y yo creo que lo que tú decías al principio son lágrimas de liberación, de toda la tensión que hemos acumulado ya se acaba y no sé, es como pasas de estar muy nervioso a estar tranquilo con el objetivo cumplido.
Ya estáis salvados, ya se acabó, liberación, incluso bajón. Me cuentan hoy que estás agotado, ¿no? Porque son muchas emociones y uno libera el cuerpo y al final se fatiga. ¿Qué le podemos decir a la gente del Estu, Darío, que hace muchos años peleaba por ganar la Liga o por estar entre los grandes y seguramente el deterioro económico, ¿no? Y esa deuda con Hacienda hace que haya que luchar por no bajar. ¿Tú crees que el club está abocado a esto todos los años, que hay que mentalizarse, o crees que a corto plazo el aficionado colegial se puede ilusionar con un cambio?
No, al final son rachas. Sí que lo económico ayuda, obviamente, y bueno, no me acuerdo cómo Vistar va a ayudar para que ha pasado este año no pase tan a menudo, pero creo que el Estudiantes está en buena línea. Y bueno, los últimos dos años habíamos estado tranquilos en ese sentido, hicimos una buena temporada en Champions el año pasado. Yo creo que al final hay que acertar con un montón de cosas. Este año han habido cosas que no han salido bien o que han terminado de engranar tarde. Y es que el baloncesto es así, y lo podemos ver en otros equipos. Equipos que el año pasado estaban abajo en la tabla, este año estaban en playoff. Y la ACB es así, y bueno, el objetivo que tienen que perseguir equipos como los Estudiantes es ese, el ser consistente, crear un buen bloque e intentar competir todos los años bien.
Y la última por mi parte, ha sido el quinto anotador de la Liga Endesa, para mí uno de los jugadores con más impacto. Creo que ha sido tu temporada, que te has divertido, que lo has hecho muy bien, que te has desatado, que has liberado a un equipo como Estudiantes que tiene mucha historia. Hay que preguntarte qué vas a hacer, no por mí, que también lo quiero saber, sino por los oyentes y por los aficionados de Estudiantes. ¿Cuándo vas a tomar la decisión, o si la tienes tomada, cuándo lo vas a comunicar? Y no sé si mi percepción es correcta. Creo que ahora mismo estás por encima del nivel de Estudiantes, que a lo mejor necesitas volar para buscar nuevos retos.
Pues es una respuesta que no te puedo dar porque a día de hoy tengo contrato, no puedo negociar con nadie y además es algo a lo que está mi gente trabajando. Yo ya le dije que me mantendría al margen hasta que acabe la temporada y ya te digo, está eso, está el derecho de tanteo. Hay un montón de cosas que me impiden ahora tener una decisión tomada. O sea, al final tampoco está en mi mano. Va a ser un verano movido, yo no sé, pero ya te digo. Yo aquí estoy feliz y lo que tenga que ser será.
No harás un documental como Griezmann, ¿no?
No, qué va, no.
Y te gustaría, Darío, salir bien, ¿no? Pregunto, ¿no? Porque al final estas cosas, fíjate lo que le pasó a Jaime, que él lo ha explicado muchas veces. ¿Quieres hacerlo bien? ¿Quieres tener todo atado para que la salida sea buena para ti, si hay una salida, y también para el aficionado, que todo quede bien entre vosotros?
Hombre, eso es idóneo, pero hay que ser realistas y eso es muy complicado. O sea, la salida de Jaime al final se vio muy mal, pero yo creo que lo que hizo Jaime estuvo muy bien y necesitaba el contento a todo el mundo. Eso es algo de lo que soy consciente y sé que si me quedo o no me quedo o pase lo que tenga que pasar, pues habrá gente que está a favor y está en contra. Eso es algo con lo que un deportista tiene que vivir.
Además va a ser un verano movido, hay mundial. ¿Es una cuestión de justicia que Escario lo cuente con los que habéis dado la barba en las ventanas FIBA?
No, porque al final las ventanas han sido una oportunidad para nosotros. No podemos exigir ahora ir al mundial porque no es realista. Al mundial tiene que ir los mejores jugadores españoles para intentar conseguir una medalla. Si fuera un jugador de las ventanas o dos, al final sería como un premio para todos. Pero no creo que tengamos derecho a exigir nada.
Pues ojalá te veamos allí. ¿Ya va Cubas a ver al Arsenal o no?
No, que va. Estuve ayer en un principio, pero al final por asuntos personales se me ha hecho imposible. Pero vamos, les animaré desde casa, eso sí.
¿Ha cumplido Emery en su primera temporada o te parece lo de quedarse fuera de la Liga de Campeones vía Premier un palo?
Hablamos, si quieres, la semana que viene.
Cuando se meta a Europa League, ¿no?
Eso es.
Bueno, Darío, que vaya muy bien, que disfrutes de esa final de la Liga Europa, de tu otro equipo, del Arsenal, como ganer que eres, y veremos qué pasa contigo. Hay quien interpretó ese beso al patrocinador de la Liga como una despedida, quizá. No sé si será un adiós o no. Seguramente tengas luz gratis, tú y toda tu familia. Pero decidas lo que decidas y hagas lo que hagas con tu futuro, sobre todo que aciertes y que seas feliz. Enhorabuena por lo de anoche y muchas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ti.
Del fin de semana de la pelota naranja, Blas, ¿pelillos a la mar ya entre Lasso y Felipe?
Bueno, es un tema complicado, ¿eh? Una cosa es lo que trasciende fuera o lo que muestran los protagonistas y otro el asunto. El asunto es que hay un quiste entre Pablo Lasso y Felipe Reyes, que no son dos figuras cualesquiera en el Real Madrid. Estamos hablando del capitán, del monarca, de un trozo del escudo y también de Pablo Lasso, uno de los entrenadores más legendarios de la historia del Real Madrid. Evidentemente, Felipe no está contento con su minutaje durante toda la temporada, no está satisfecho con el trato que le está dispensando Pablo Lasso, y lo de ayer en el micrófono de Onda Madrid no fue un calentón. Seguramente estaba un poquito menos tibio, porque no jugó en toda la segunda parte cuando él pensaba que lo había hecho bien en el amanecer del partido. Pero no es un calentón, es una postura que mantiene desde hace bastantes meses. Seguramente se va a producir una conversación entre ambos para minimizar daños colectivos y que el Madrid pueda ganar el campeonato doméstico, pero sí, ahora mismo hay noticia y la relación entre Lasso Birrún y el monarca del básquet español no es la ideal para un equipo, evidentemente, de este calibre, que terminó con un sabor agridulce porque pretendía Rodrigo conquistar la undécima Copa de Europa.
Enhorabuena por el currazo de todo el fin de semana. Gracias, Blas.
Nada, un placer. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad: Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos. En Onda Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados.
La imaginación,
¿qué buscas tú?
Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas tú?
Música, deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Señores, es de primera división.
Madre mía.
Por primera vez en la historia,
bravo,
el fútbol madrileño cuenta con cuatro equipos en primera división.
Y dejamos para el final otra de las grandes historias de este fin de semana y de la temporada. El Club Deportivo Tacón será equipo de la Liga Iberdrola la próxima campaña, así que cuatro de los 16 equipos de la primera división femenina serán de Madrid la próxima temporada. Nos contó ayer el partido en directo en La Otra, desde el García de la Mata, Diego García. que está casi tan contento como las invitadas que tenemos en este estudio.
No puede ser de otra manera, Rodri, porque la verdad es que estábamos buscando este ascenso desde la pasada temporada en el Valle de las Cañas, en Pozuelo, donde el Tacón intentó el asalto a la primera división. No pudo ser en aquel momento, puesto que el Logroño se llevó el ascenso a primera división, a Liga Iberdrola. Este año había mucha fe, el proyecto de aquello que dice la presidenta Ana Rosell, porque lo imposible solo tarda un poco más, pues ha llegado. Han hecho posible, ya son de primera división y ya están aquí, en Onda Madrid.
Ya estuvieron por aquí hace unos meses Malena y Samara. Hoy hemos invitado a Ana Rosell, la presidenta del club. Hola, Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también están con nosotros Blanca Rubio y Lorena Navarro. Buenas noches a las dos.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal ha ido la fiesta? A ver esas voces, ¿cómo están?
Yo estoy bastante afónica, la verdad, pero ha merecido la pena.
Yo mejor. Tengo voz todavía.
Acabamos de descubrir, yo sabía que había una fuente entre Cibeles y Neptuno, pero no sabía que era la fuente del Tacón. Ya tiene su fuente, claro, hay que celebrar muchas más cosas a partir de ahora.
Sí, desde ayer ya es la fuente del Tacón, la fuente de Apolo se llama.
Que es una fuente preciosa, que está en el Paseo del Prado.
Sí, además es peatonal, con lo cual te puedes parar, puedes recrearte, mojarte, estuvo bien.
Con la aquiescencia de la Policía Municipal, ¿no?
Sí, claro. No había nadie por allí.
Bueno, es el momento más grande en la historia del club. Todo está permitido, hay licencia para una noche así. ¿De quién o de qué os acordáis ahora?
Yo ahora mismo, bueno, se me viene a la cabeza el pitido final, cuando habéis puesto la entrada esa, y de que pite el árbitro y pensar, madre mía, somos de primera división. Pensar, madre mía, todas mis compañeras corriendo, te abrazabas a quien fuera y era increíble, increíble.
Yo igual, la verdad que fue increíble. Yo era al minuto 45 y no pitaba la árbitra y todavía no estaba segura de que íbamos a subir todavía. Y cuando pitó, pues me tiré al suelo, me puse a llorar, vino Sheila corriendo hacia mí, toda la gente tirándose en nosotras, o sea, increíble.
Es un meritazo, ¿no? Ninguna derrota en la fase regular y luego solo una derrota en el partido de ida de este último playoff. Claro, no haber perdido en todo el año, perder ese penúltimo partido del año, pero no os hizo dudar. Teníais claro que este año sí que subíais.
Sí, además yo lo comentaba con David, con el míster, y él lo tenía claro. Me decía, mejor perder ahora que no el domingo que viene, ¿no? Entonces, yo creo que el grupo, bueno, lo que nos ha ayudado a subir ha sido el palo que nos llevamos el año pasado. Nos ha hecho muy fuertes y sobre todo que teníamos algo dentro ahí que necesitábamos sacar. Y bueno, pues cuando pitó el árbitro yo creo que todas sentimos un poco lo mismo, ¿no? Que el fútbol nos debía una y que por fin pues nos daba lo que nos merecíamos.
Yo creo que Ana es muy humilde, porque es verdad que el equipo el año pasado se lleva un palo muy gordo y habla de esa experiencia y esa veteranía de subir este año, pero yo creo que la dirección deportiva y sobre todo el equipo de trabajo de Ana Rosell y ella, la presidenta, se pusieron las pilas nada más acabó el Valle en las Cañas. Yo al día siguiente hablé con ella y además tenía muchísimas ganas e ilusión de vamos a volver a jugar una final de promoción de ascenso, y la han jugado y la han ganado, y ese proyecto equivale a que han traído jugadores como Chule, que es una pedazo de futbolista en el centro del campo, como Jessica Martínez, que es la que marca los dos goles ayer en el campo del García La Mata. Ese trabajo de fondo, de conocer, de saber, de ver a qué jugadoras hay que traer, como Lixi, la lateral, que jugó en el Santa Teresa precisamente, ese trabajo no lo nombras, y ese trabajo creo que es parte, sin duda, del ascenso del Tacón, Ana.
Sí, al final nosotros teníamos claro que, bueno, que había que aprender de los errores, estudiamos un poco las carencias que notábamos que tenía el equipo e intentamos reforzar realmente las posiciones que teníamos que reforzar, y sobre todo trayendo gente de fuera, experimentada, con bueno, pues mayores de 25, no es el caso de Jessica, que es una jugadora joven de 19 años. Pero bueno, necesitábamos experiencia y gente que estuviera acostumbrada a competir en este tipo de partidos. Y eso fue lo que hicimos, traer a gente que juega con sus selecciones absolutas y está, bueno, pues que este tipo de partidos les motivan demasiado y de hecho se vio en el campo, ¿no? Saben, bueno, pues parar el juego cuando tienen que pararlo, saben calentar el ritmo del partido y yo creo que ese ha sido el plus que nos ha dado. Y luego toda la experiencia que también ganaron ellas en esa fase de ascenso del año pasado, ¿no? El no relajarse, el salir a tope y el competir hasta el final.
Sí, porque Rodri, tienes a tu izquierda dos jugadoras, una como Blanca Arroyo, que salió en su día de Madrid para buscar retos internacionales y además lo hizo muy bien, luego volvió. Tienes a Lorena Navarro, que además es una jugadora que tiene el récord de goles en un partido en un Mundial, que ahí es nada, ¿eh? Y yo solo tengo la preguntita para Lorena de... ayer ganasteis, subisteis, pero tú hay una parte de ti que seguro se fue cabreada a casa, porque no marcaste.
Bueno, como toda delantera, al final pues nos exigimos eso y la verdad que me daba igual que metiese el gol, porque quería subir a Primera División, pero siempre pues sí, nos exigimos eso de meter gol, pero mira, lo metió Jessy y adelante, bueno, estamos
y
en primera.
Una pedazo de asistencia, ¿eh?, en el segundo gol. O sea,
también es verdad, también es verdad.
Y la tuya, Blanca, es una buena historia, ¿no? Como decía Diego, internacional en categorías inferiores con la selección, cuando estabas en el Atleti, ¿no? Luego te vas a Estados Unidos, sí. ¿Te vas a estudiar a Estados Unidos?
Sí, me fui con una beca deportiva y la experiencia no fue muy buena, la verdad, porque pues el choque cultural fue muy fuerte para mí, no me adapté bien, pero bueno, luego volví. Di con el tacón, bueno, que en ese momento era canillas.
Antes hiciste escala en Oporto, ¿no?
No, primero me fui a Estados Unidos, volví, di con Ana Rosell, que en ese momento era canillas, luego pasamos a ser...
primero canillas, claro.
Claro, canillas, tacón.
Sí.
Y fue el año pasado cuando me fui a Oporto unos meses de Erasmus también. Y bueno, tuve ahí ese break, pero luego... seguí siendo taconera.
Hombre, hasta la muerte. Claro. Es un club muy especial, el Tacón. Está creado para la mujer, con una gestión profesional. Y el nombre creo que no es aleatorio, ¿no? Que si queréis, entre las tres vamos a desglosar el nombre del club. Las tres nos ayudáis a entender mejor el significado. La T, que creo que es de trabajo. ¿Qué pasa, sí, que se curra más o se curra diferente en el Tacón?
Se curran todos los días del año a todas horas. O sea, yo todavía no sé cuál es la mejor época para irse de vacaciones en el Tacón. A ver, siendo jugadora sí, pero siendo otra cosa no sé, estoy en ello.
La A, atrevimiento.
Atrevimiento, sí, sí.
Hay que ser especialmente valiente para jugar en el Tacón.
Bueno, hay que ser especialmente valiente, sí, yo creo que es una apuesta, pero bueno, que al final pues da sus frutos, que uh-huh. Es convertirse en jugadora de Primera División.
La C es de conocimiento.
Sí, conocimiento, porque bueno, en el mundo del fútbol a veces falta gente profesional con formación y al final nosotros, yo siempre lo digo, ¿no?, que me tengo que rodear de los mejores porque ellos me harán a mí mejor seguro. Y ahí están, bueno, los puestos que tenemos de gente que trabaja alrededor del club, pues es gente con su formación, gente que sabe mucho, que tiene mucha experiencia y eso nos hace mejores a todos.
Tú jugaste al fútbol, Ana, y has dicho que creaste el club para minimizar algunas barreras que tú cuando eras jugadora viste en España y que dices que impiden que en España este deporte crezca como en otros lugares. ¿Qué barreras son esas y qué crees que se ha hecho bien para situarnos en el mapa, como parece que poco a poco nos estamos situando?
Bueno, a ver, la misión del Tacón, más allá de intentar meter al equipo en Primera División, al primer equipo, es que ninguna niña se quede sin jugar. Nosotros admitimos a todo el mundo en el club, sobre todo en categorías inferiores, y bueno, pues intentamos que cualquier niña pueda tener su espacio y no se sienta desplazada o que no deje el fútbol antes de tiempo porque nadie le dé la oportunidad de poder jugar.
Nos habíamos quedado en la C, viene la O. Organización.
Organización, sí. Bueno, organización, estructura, ¿no? Al final, muchos clubes invierten todo su capital o todos sus recursos en contratar jugadoras. Yo creo que esa es una parte importante porque al final todos queremos tener éxitos deportivos. Pero lo más importante para nosotros es tener una estructura sólida, estable y sobre todo duradera en el tiempo, ¿no? Y entonces invertimos mucho en eso, en nuestros departamentos y en que la gente que tengamos sea lo más profesional posible.
¿Cuánta gente, por ejemplo, trabaja en el Tacón?
Bueno, realmente de trabajo de oficina y demás, prácticamente la totalidad del trabajo lo llevamos dos personas, que somos Lolo y yo. Y luego, bueno, pues tenemos a un responsable de comunicación, con un fotógrafo, con gente que lleva las redes sociales, luego gente también que está buscando patrocinios y demás en el área comercial. Y luego también, bueno, pues un departamento legal que nos lleva todo el tema de los recursos y demás.
Y la N, que es la notoriedad, ¿esto qué tiene que ver con la visibilidad?
Claro, esto tiene que ver con que puedes hacer las cosas fenomenal, pero si no las conoce nadie no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, somos muy de salir en todas partes, intentamos que ellas también se sientan especiales, que se sientan futbolistas y que, bueno, pues que las conozca todo el mundo.
¿Es rentable el fútbol femenino?
Yo creo que nosotros hemos demostrado que sí, y siendo un club que no depende de una estructura masculina, ¿no? Que quizá es más complicado. Yo creo que con ingenio y, bueno, la necesidad te agudiza bastante el ingenio en este caso, nosotros hemos conseguido demostrar que no solo es rentable, sino que en nuestro caso a veces es incluso capaz de generar ingresos. Hay que hacerlo bien, está claro.
Es el momento de que le sacáis una buena prima, si no se la habéis sacado ya.
Ya no. Eso era el sábado. Pasa palabra.
Bueno, ahora las preguntas difíciles las hace Diego en este tipo de entrevistas.
No, yo solo quiero saber, por ejemplo, ¿dónde va a jugar el Tacón la próxima temporada? En primera división, pero ¿en qué escenario? ¿García de la Mata o hay otras alternativas?
Estamos en ello. La verdad es que no nos ha dado tiempo todavía a sentarnos y ponernos a trabajar. Hay varias alternativas, las estamos estudiando y sobre todo dependen también del hecho de si entrenamos el año que viene por la mañana o por la tarde, porque eso al final también cambia la historia, ¿no? La disponibilidad de campos por las mañanas es bastante más amplia.
Dejo la última pregunta para el final, pero antes es que escuchar la voz de Diego, que siempre nos recomienda cosas que hay que saber.
¿Te apasiona el fútbol base? ¿Te gustaría tener la posibilidad de llegar a entrenar en la élite? Si eres mayor de 16 años y tienes la ESO o equivalente, inscríbete en la web de la Real Federación de Fútbol de Madrid, www.rffm.es. Diferentes niveles y también cursos de especialista en fútbol playa y entrenamiento de porteros, horarios adaptados y facilidades de pago.
Creo que por suerte para ti, Ana, nos estamos quedando sin tiempo. Creo que la pregunta complicada que te iba a hacer Diego, ha tenido un lapsus, es si el año que viene o en algún otro momento jugaréis en Valdebebas, ¿qué pasa con el Real Madrid?
Bueno, en Valdebebas ya estamos jugando, estamos en las Cárcavas, entrenamos allí 3 días a la semana, o sea que en Valdebebas barrio estamos cerca.
¿Vais a llevar el escudo del Madrid en el pecho?
No, nosotros somos el Tacón, hemos subido a primera división como Tacón.
Y ¿os gustaría llevar el escudo del Madrid en el pecho?
Bueno, yo creo que ahora mismo yo no echo tampoco de menos al Real Madrid, ¿no? Yo creo que lo que hemos conseguido lo hemos conseguido solos, sin ayuda de nadie, y también es un proyecto que hay que disfrutarlo.
Qué bien has despejado el balón, ¿eh? De volea y a campo contrario. Gracias, chicas, enhorabuena. Mucha suerte la próxima temporada.
Muchas gracias.
Hasta aquí el deporte. Gracias. Mañana más en el partido de la una. Ahora el enfoque con Félix Madero. Adiós.